Juanjo Picón, muy buenos días. Tengo aquí dos invitados, pero tengo antes de presentarlos, les voy a presentar lo que viene a continuación. Esta temporada vamos a tener algunos estrenos, algunas modificaciones en la escaleta. Tan modificada estaba la escaleta que se me ha olvidado mandarle esta sección nueva al amigo José y se ha quedado un poco en 33 diciendo, ¿esto qué? Fíjate, José, que entre 8 y media y 9 no había nada. ¿Por qué? Porque hasta última hora del día de ayer, y además se nos quedaron temas pendientes, veníamos trabajando el protagonista de esta sección, que no es otro. Y antes de decir el nombre de la sección, le voy a presentar, porque ya algunos lo conocen porque hicimos un guiñito hace algún tiempo, pero no cuajó, no cuadro, y esta temporada sí va a cuajar. Don Benito, te iba a decir regalado, sí, Reyes, sí, pero sí, te iba a llamar de otra manera. Amigo Benito.
Querido amigo Diego.
Bienvenido.
Bien hallado, es como siempre un placer estar contigo y con tus oyentes. Gracias, José. Y nada, vamos a arrancar este programa que hacemos con mucha ilusión. Se va a llamar Zafra y Jilorio.
¿Zafra y Jilorio? ¿Esto qué?
Pues mira, es una fantástica idea de un muy buen amigo, Ceciliano Goya, que es una de las personas más creativas que conozco, y estábamos hablando, dándole vueltas a cómo condensar en dos palabras lo que queremos que salga en este programa. Queremos que sea un programa de sector primario. La zafra tiene mucho que ver. Aquí tenemos ahora mismo al invitado, que está en plena zafra de vendimia. Y Jilorio.
Explica para los que no tenemos ni idea del campo, como yo, que yo solamente sí bebo vino y como papas, pero no sé qué es la zafra. ¿Qué es la zafra?
La zafra es el momento del año cuando todo por lo que has trabajado se vuelve intenso. ¿Por qué? Porque es la recolección. Entonces es una recolección masiva, tienes que recogerlo todo para cuando está maduro, perfecto, y es un momento intenso donde se vive y se disfruta de todo el trabajo que has hecho, ¿no? Esa es la zafra.
Con un trabajo intensivo.
Sí, intenso,
¿no? El zafarrancho agrario.
Exacto, la zafra, que puede ser en el campo, puede ser en el mar, es una zafra, es aprovechar que te entra la sardina o que entra lo que sea, a por ello. Ahora mismo estamos en zafra de uva, que es la vendimia. Bueno, pues eso es.
¿Y el jilorio?
El jilorio es, aparte de una palabra que me gusta mucho, canaria, es esa hambrecita que te entra, esa pequeña magua que tienes en el estómago que te invita a comer. Al final, por desarrollo de la palabra, se ha quedado como también una expresión de comida, ¿no? O sea, vamos a hacer un jilorio, que es una fiesta. Entonces, en el fondo es eso, es trabajo y celebración.
Pues entonces estamos hablando del sector primario y de la gastronomía.
Afirmativo.
Vale, eso sería en castellano antiguo. Exacto. En canario, zafra y jilorio.
Sí, señor.
Y ya teníamos alguna sospecha porque la sintonía venía viniendo, que era el Mojo Picón.
Sí, nuestro querido amigo, fantástico artista, Caco Senante, nos ha autorizado a que utilicemos su sintonía de esta canción tan famosa que nos ha representado siempre, ¿no?, a los canarios. Y bueno, espero tenerlo pronto también en el programa, pero ya hemos un poco puesto sobre la mesa, nunca mejor dicho, los objetivos de nuestro programa. Va a ser un programa en el que vamos a poner en valor nuestro sector primario, también las cadenas de distribución, porque sin cadenas de distribución, bien sea una ventita, bien sea incluso el restaurante o cadenas de distribución reales, supermercados que saquen nuestros productos al mercado, no tenemos. Y después una parte importante donde se le da mucho valor y poderío a nuestro producto es en nuestros restaurantes, desde los humildes huachinches hasta los restaurantes de diseño, de mucho trabajo, donde hacen un desarrollo intelectual con la comida, incluso yo diría que hasta artístico, se basan mucho en el producto que tenemos, el kilómetro cero, y en poner en valor nuestros productos, ¿no? Buscan ese producto diferenciado para eso. Y eso, ese va a ser nuestro trabajo, investigarlos y traerlos aquí para que nos enseñen lo que hacen, ¿no?
Pues una sección hiper mega atractiva que compartiremos con todos los oyentes de la gran familia de Gente Radio, sí, todos los viernes del año, si Dios quiere, y tenemos si salud, quiere, dinero y amor. Sí. Durante un periodo aproximado de 30 minutos, más o menos en esta hora. Sí. Probablemente un poquito más tarde, a las 9. No llegaremos a la hora de salivar, porque en alguna ocasión aportaremos recetas. Hablaremos mucho del producto, sí, canario, kilómetro cero, del valor, poner en valor la calidad y no la cantidad, porque por desgracia vivimos en un territorio limitado, pero sí la calidad de esta producción, tanto ganadera como agrícola,
la como tenemos derivado. Es excepcional, sí, sí, sí.
y también invitaremos a mucha gente para que vengan aquí a explicarnos cómo transforman ese producto canario en las delicatessen que algunos tenemos a veces la posibilidad de llevarnos a la boca menos frecuentemente de lo que uno desearía.
Sí, sí, pero bueno, los tenemos cerca. Mira, hoy, por ejemplo, tenemos la suerte de contar con nosotros, y ahora voy a aprovechar para presentar a nuestro invitado, Pedro Sánchez.
¡Toma ya! ¡El presidente del gobierno!
Sí, 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 exclusiva.
No. ¿Ha venido un Falcon o lo has traído tú en el coche?
No. Hemos venido los dos de Tacoronte.
Es broma. Hay muchos Pedro Sánchez en este país.
Sí, sí, sí. Yo creo que este concretamente tiene más valor. Por su trayectoria y por lo que nos va a dar de riqueza en el mundo del sector primario en Tenerife. Que al final, repito, ese aporte de calidad y de excelencia que está creando personas como Pedro, Pedri para los amigos, esa excelencia permitirá que esos restaurantes que quieren dar productos diferentes, los hoteles, que son muy importantes en nuestra cadena de distribución, ya se han dado cuenta de que hay productos canarios diferentes, apegados a la tierra, al terroir, que dicen los señores de Francia, que ese producto, hay una clientela que lo demanda y que viene a probarlo. Entonces tenemos que tener personas como Pedro, que son capaces de darle mucho amor a su trabajo y convertirlo en lo que después comemos nosotros o bebemos, ¿no?
Pedro Sánchez, bodeguero de Lijuela, ¿no?
¿Perdona?
Que Pedro Sánchez es el dueño de la bodega donde se bebe el vino en la Lijuela.
No.
Es que has dicho Pedro Sánchez, pero no sabemos quién es Pedro Sánchez.
No, es que ahora lo quería presentar. Bueno. Pedro Sánchez para mí ha sido un ejemplo, lo he vivido cerca, de cómo transformarse y transformar nuestro entorno. Pedro, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Estupendo y camino de mejor. Mira, tú ahora mismo eres el enólogo de la bodega Guayonje, con tu socio Blas.
Blas González.
Sí, señor. Trabajas en la Iguela también, eres su enólogo. Y también en la finca Parque de los Olivos.
Sí, en el sur de la isla.
En el sur de la isla, vale. Eso, bueno, está bien, pero detrás tenemos una persona que me gustaría que me explicaras el desarrollo tuyo para llegar hasta aquí. Y una cosa muy importante. Bueno, te lo pregunto después, pero eres uno de los canarios más laureados que conozco a nivel nacional e internacional. Eso me gustaría, para que la gente sepa realmente qué tesoros tenemos aquí en Canarias. Hazme una breve introducción,
bueno,
Pedro, por favor.
Le doy las gracias a ti, Benito, y a Diego en Gente Radio por haberme invitado esta mañana de viernes tan bonita que tenemos, con el mar bueno y el sol bastante agradable.
Hoy se puede comer pescado.
Hoy se puede comer, bueno, más o menos, porque el mar está bueno, pero tiene un poco fondaje y entonces pescado. Pero bueno, le doy las gracias por haberme invitado aquí al programa de Gente Radio, programa de Benito, muy, muy buen nombre para un programa en el sector primario. Y bueno, pues mi trayectoria, pues a mí no me gusta hablar de mí, pero bueno, soy un ejemplo. Soy uno de los ejemplos a seguir del sector primario canario, ¿no? Mi formación pues ha sido en la Escuela de Capacitación Agraria hace el 2008 me parece que fue.
¿Cómo pasan los años? Ya se nos van a estar olvidando.
Sí, bueno, para resumirte, vale, estudié en la Escuela de Capacitación Agraria, me he formado aquí, me he formado en otro país como es Francia, por lo menos en el sector del vino. Me he formado con unos grandes profesionales, unos grandes maestros, que la verdad que tenemos aquí en Canarias y también he tenido en Francia. Y la verdad que gracias a ellos, pues hoy en día, pues trabajo y hago las cosas con amor y con cariño para tener los grandes productos que hacemos.
La enología en Canarias avanza mucho en los últimos 25 años, ¿no?
La enología en Canarias y la viticultura es lo que deberíamos de darle más cariño a nuestro sector, porque es bonito, la verdad, que hablar, pero a la hora de verdad el agricultor en Canarias necesita apoyo. necesita bastante
también
apoyo.
También va a ser una sección reivindicativa de esto.
Hombre, por supuesto.
Porque ahora mismo la verdad que estamos pasando una situación muy complicada debido al abandono que se está causando en el sector del vino. La gente no quiere trabajar, no hay relevo generacional y eso pues
es está poniendo en peligro la producción de uva suficiente como para mantener la producción de vino canario que tenemos en los últimos años.
No es que se ponga en peligro, sino que hay una mala comunicación al consumidor del vino canario. Aquí entra mucho producto importado y el vino canario tiene que tener, debería tener más peso y no es así. Aquí tú vas a un restaurante y prácticamente, perdón que lo diga así, pero muchos de los restaurantes que hay, la mayoría de las cartas son vinos de fuera y poquito vino canario. Sin embargo, tú te vas a Francia, yo he vivido en Francia, y lo que te ves son vinos franceses. Y a lo mejor ves un 5% de vino de otra región del mundo. O vas a Portugal, o vas a Alemania. He tenido la suerte que he visitado muchas regiones vitivinícolas de Europa, Suiza, Italia, Portugal, Francia, Alemania. Y siempre me fijo en eso, ¿no? En que ellos primero defienden lo suyo y después, si cabe, le ponemos pues otro producto de fuera. Pero aquí en Canarias nadie es profeta de su tierra y eso es un problema que tenemos. Yo no vengo a hablar negatividad, sino vengo a hablar cosas positivas, pero la verdad que tenemos que hablar de estas cosas porque si no, no nos oyen.
El vino canario no se vende en Canarias, se vende fuera de Canarias más que dentro.
Se vende en Canarias, pero no se vende lo que se debería de vender. Sin embargo, a mí, nosotros recibimos turistas a la bodega en algunas ocasiones, pues alemanes, franceses, italianos, rusos, polacos, de un montón de países.
Demandando el producto local.
Exactamente.
Más que el propio original, el propio oriundo.
Y perdona que haga un inciso. Y estudiantes que vienen incluso del
sí,
mundo.
Sí, yo soy una persona que, como me he formado fuera también, ahora mismo también trabajo, colaboro con una bodega de gran prestigio en Sauternes, en Burdeos, se llama Bodega La Tour Blanche, y tengo mi compañero que al mismo tiempo colabora conmigo con Blas, Miguel Aguirre, es director técnico de La Tour Blanche, un Chateau Grand Cru clase de 1855, de los 5 mejores que hay en la zona de Sauternes, pues ellos tienen uno, y recibo pues alumnos de Erasmus, de Francia, de varias regiones de Francia, de Borgoña, del sur de Francia, de Pirineo, Mil Pirineo, de Burdeos, de Organs, de un montón de regiones, y vienen alumnos franceses 3 meses de Erasmus y participan con nosotros en la elaboración de vino, la vendimia, en algunas prácticas culturales que hacemos durante el año, y eso para nosotros nos motiva a seguir trabajando el campo, y a ellos que vienen pues dan un valor añadido al vino que tenemos en Canarias, lo difícil que es producir un litro de vino en Canarias, que no es tan fácil. Tenemos muchas condiciones climáticas adversas, este año ha sido malo porque ha llovido poco, se está recolectando ahora, ahí la verdad que la recolección está siendo positiva, yo creo que un poquito menos, pero un poquito mejor de calidad porque no se han desarrollado muchos hongos, pero ha faltado agua al viñedo, le ha faltado agua a todo lo que es el sector. Y tendremos que trabajar un poquito a la hora de elaborar los vinos, pero en principio pues eso es un poco lo que quiero contar.
Hay una cosa, Pedro, que siempre me ha sorprendido. Cuando hablas de las visitas de la gente que viene a ver la bodega, sobre todo extranjeros, la sorpresa que se encuentran con la calidad extraordinaria por cosas que solamente tenemos nosotros y que ellos les sorprende. Incluso me has comentado gente de Japón que consigue vinos nuestros y buscan excelencias que solo son nuestras, son autóctonas. Nuestro terroir permite, terroir es el terruño, ¿no? Es las condiciones tanto culturales como físicas del, y perdón que lo explique yo, tanto físicas del suelo que hacen que nuestro vino sea tan diferente, ¿no? Entonces, si no te importa...
Mira, Canarias es una región única en el mundo. Tenemos 7 islas donde se practica uno de los cultivos de la viticultura. Tenemos suelo franco. tenemos o sea, lo que es la planta de la viña sin filoxera, único en el mundo. Tenemos variedades únicas en el mundo y eso es lo que nos hacen diferentes. Después tenemos diferentes microclimas en las propias islas, donde hay viñedos, vinos de altura, vinos de costa, vinos de medianía. No, y entonces, pues eso lo que le despierta al foráneo cuando nos visita es que le sorprende la viticultura que nosotros practicamos en Canarias. Y cuando le dice que tenemos pie franco, que no hay filoxera, pues más la sombra.
Sí, el pie franco, perdona que lo explique, es que nosotros...
El pie franco es que plantamos la planta directamente al suelo y no tenemos un porta injerto. Sin embargo, en el resto del mundo existió la plaga, la filoxera, acabó con el viñedo en el mundo y en Canarias está exenta de filoxera. Y eso no...
¿Todas las variedades de uva o solo Listan?
No, en Canarias tenemos muchísimas variedades de uva, pero una de las más extendidas es Listan Negro.
Ese es el único sitio del mundo donde no tiene filoxera, ¿no?
En Canarias.
En Canarias, ¿no?
En Canarias. Y hay en Chile también, una pequeña región también que no hay filoxera. Y eso nos identifica como que somos, que nuestros vinos son únicos en el mundo. Además, tenemos un tesoro volcánico. Tenemos un abanico de variedades que son únicas, que no fueron atacadas por la filoxera, y eso nos hace especial a los vinos canarios. Que cuando viene, por lo que hablabas, Benito, que si viene un extranjero, nosotros que estamos intentando abrir vía de exportación a Alemania, Burdeos, Japón, Estados Unidos, un trabajo duro por hacer, pero ellos han valorado nuestros vinos cuando han venido y quieren tener nuestros vinos en sus países. Y eso a nosotros nos motiva a seguir trabajando, que valoren nuestros vinos. Sin embargo, pues el problema en Canarias, es triste decirlo así, no hay cultura de vino, sino tradición. Y deberíamos haber más cultura que tendría que ir combinada con la tradición.
Bueno, pero yo creo que el trabajo que están haciendo tu equipo y las personas que se están preparando, yo creo que van a cambiar eso. Ahora lo que tenemos que cambiar, que lo decías tú muy bien, es la cultura del consumidor.
Exactamente, el consumidor bebe pero no se informa, dice, bueno, pues está bueno, pero no se informa. O sea, detrás de un vaso de vino, una copa de vino, hay mucho trabajo detrás, no solo en la bodega, sino en la finca, ¿no? El viticultor a quien le compramos la uva, nosotros también somos viticultores, tenemos 5 hectáreas de explotación y hay que levantarse por la mañana tempranito, hay que podar la viña, hay que azufrarla, hay que cuidarle mi mala para que llegue ese fruto a la bodega en buen estado. Y eso no sale de la nada, eso es pendiente de la meteorología. Y al mismo tiempo nosotros pues creamos entorno verde a las islas. Y ese es el problema, que se está perdiendo el entorno verde, porque cada día se abandona más el sector del vino, o sea, lo que es la viticultura. Yo, de hecho, este año nosotros, viticultores que le comprábamos la uva, dejaron de producir porque, claro, no hay relevo.
Generacional.
Exactamente, y eso es un problema.
Y el minifundio canario está basado en los cultivos familiares.
Exactamente. No hay,
Después las bodegas compraban la uva de cada cosecha. Yo te digo porque tengo familia o ex familia que se dedicaba a eso y hace tiempo que dejaron de cosechar uva.
Debería de profesionalizarse más el sector, y es que el agricultor no... Aquí el agricultor lo ven como una persona que no tiene... que no tiene esperanza, sino bueno, pues voy a acabar trabajando la tierra. Y sin embargo tú te vas a Francia y el agricultor tiene un peso abismal, o en Alemania, o cualquier social país de Europa, el agricultor está por encima de todos, porque es el que nos da de comer. Si no hay agricultores, o ganaderos, o pescadores, no hay comida.
Yo estoy de acuerdo contigo, dignificar la profesión, que también pasa por la formación. Yo creo que es una conversación que hemos tenido varias veces, pero necesitamos dignificar el sector. Nadie entiende lo que es realmente el valor de las cosas hasta que está informado, ¿no? O si no has cogido una guataca para sachar papas, no sabes lo que vale realmente las papas. O si no te subes con un pescador y pasas una jornada, te das cuenta que el pescado es baratísimo.
Exactamente.
¿Eh? Entonces,
a mí me da pena lo que está pasando ahora mismo, el tema de la papa, el tema del aguacate. el tema de la sandía, todo lo que está pasando, me da pena porque nosotros también cultivamos papas. De hecho, en Guayoje cultivamos cebolla de Guayoje, única, que es muy buena para...
Para las ensaladas sí. No hay nada mejor.
Y poner caldón de gofio también va también, genial. También. Sí. Incluso el calzó que hacemos también abajo sí. en la finca.
Hay sobre eso...
¿Calzó con el cerveza?
Sí, hombre, mi compañero.
Pues mejor, no lo he probado,
El mejor y más dulce,
mi
sí.
Mi compañero sí. Blas González, que es el propietario de Bodegas Guayoje, que ahora mismo somos socios, es una persona amante de la agricultura. Y hace unos calzoques de chupa los dedos, macho.
Con cebolla guayaje.
Cebolla guayaje.
Eso tenemos que probarlo, que yo no lo he probado en mi vida.
Ya me encargaré yo de hacerlo.
Estás invitado y Benito a la bodega y...
¿Sin salsa o la salsa es...?
Salsa romesco.
Romesco.
Vale, porque es que los calzotes en Cataluña, si no le pones salsa, no hay quien se los coma. Sí. Que yo lo probé una vez en crudo y digo, y esto menos mal que le pones el salsuyo. Pero la cebolla de guayaje sí está buena cruda. Exacto. Con lo cual, tengo curiosidad.
Porque no lo hacen con cebolla de guayaje. No vamos a darles idea, que ahí podemos tener un mercado.
No tenemos producción suficiente para comer los calzos que se comen en un tenderete allí en Cataluña.
Yo lo que quería decir es que me da pena y tristeza, ¿no? Que tú vayas a un supermercado, ¿no? Ahora veas las papas a un precio desorbitado, ¿no? Y el problema es que la papa está cara, pero el agricultor, nosotros mismos, yo soy un agricultor que nosotros también cultivamos y veías cómo tu papa o el producto te lo compraban a 50, 60 céntimos. Incluso 30 céntimos, y ahora lo ves a 5 euros en un supermercado. Pero amor, no sé si es papa local. Y entonces,
pero no hay papa, y sí hay papa.
Mira, esto no sé lo que está pasando. Pero
ahora
esto
no lo va a explicar. No, dentro de un ratillo va a venir el consejero de sector primario del Cabildo y va a intentar explicárnoslo.
Nosotros cultivamos papa. Yo también colaboro con otra bodega en el sur, Vera La Fuente, que es mi compañero Iván, que estudiamos juntos. Y después tenemos otra bodega. La verdad que somos un equipo de bodegas que nos compartimos trabajos, nos ayudamos uno a otro. Y él planta papas, planta bubangos, planta un montón de cosas. Entonces me decía el año pasado, dice, Peri, planta papas por lo menos para casa. Y yo, ¿por qué? Y dice, pues, porque esto se está...
Complicando.
Se está intoxicando el sector con estas subidas de precios, esta bajada del aceite de oliva. ¿Cómo es posible que el aceite de oliva esté más barato en otros países que en España? Y somos los productores de aceite de oliva. Hay cosas que yo no entiendo. Entonces,
ni tú ni nadie, Peri.
Nosotros lo que queremos hacer, ya por nuestra cuenta propia...
Antes que me olvide, perdóname, tú que estás cultivando papa, ¿la semilla es verdad que está escasa y cara?
La semilla,
¿que hay momentos de siembra ahora?
La semilla, el que guardó semilla pudo plantar ahora, ¿no? Uh-huh. Pero el problema es que ha habido una plaga en una zona de Inglaterra.
Y aquí se plantaba con semilla británica.
Sí, sí.
Y ahora no hay semilla. Es que me lo dijeron ayer y digo, dice, es que estoy pagando a 50 euros el saco de semilla.
La verdad que no te puedo... Nosotros
y me quedé un poco, digo, ostras, que si ahora es tan cara, veremos el año que viene. A ver quién planta papas este año.
Pero es que el problema no es plantar las papas, el problema es quién la cultiva. Los que están plantando papas y están cansados también de plantar y que se la paguen a... El intermediario se está forrando y el agricultor se está empobreciendo y eso no puede ser. Entonces, o hay un equilibrio o esto desaparece.
Y eso que hay una ley de cadena alimentaria, ¿no?
Sí.
Y eso que hay una ley, pero pasa que...
Nosotros, yo creo que la única solución para nosotros, los agricultores, viticultores, o los productores de queso, es intentar hacer... en Francia hay una cosa muy buena, es hacer mercados. En todos los pueblos hay mercados, no mercadillos, mercados.
Mercados de cercanía, de producto local.
De cercanía y montar mercados. Nosotros, yo me acuerdo que salía por la mañana a comprar los domingos o los sábados, y montaban un mercado donde el productor es el propio que vendía su propio producto. Y eso, al fin y al cabo, te enriquece a ti. Entonces, pues, ves que la cosecha la puedes vender. Entonces, esa fórmula de hacer mercados locales y vender tu propio producto es una buena herramienta para poder vender nuestro propio producto. De eso, lo que queremos nosotros conseguir a la hora de... pues intentar vender un poco mejor el vino es visitar la bodega, siempre respetando el precio al distribuidor y al restaurante, pero que la gente conozca nuestro producto desde el suelo, del terroir hasta el producto final.
Perito, tenemos 4 minutitos, 5 minutitos hoy, que es el primer programa, no nos vamos a extender mucho más. La semana que viene te prometo que los 30 minutos van a ser completos. Si te queda algo pendiente por ahí, porque la verdad que aprovechar a Pedro sería un placer. Si te quieres venir cualquier día, tú sabes que aquí para el vuelo. Pasa que tenemos tantos contenidos que para 30 minutos a la semana van a ser poco.
Pero son 4 programas a la semana.
Al mes, 4 al mes. No,
perdón, al mes.
Sí, me gustaría a mí verte aquí todos los 4 días.
No, y iremos enfocando diferentes temas. Pedri, me encantaría tenerte otra vez aquí, porque se nos han quedado muchas cosas en el tintero. Yo hay una cosa que quisiera poner en valor, porque además sé que están pasando dificultades, bueno, no dificultades, pero tenemos un recurso maravilloso en Tenerife, que es la Escuela de Capacitación Agraria. Pedri viene de allí. Ahora mismo tienen las matrículas abiertas para un curso maravilloso de 2 años, que sería una gran salida profesional para gente joven. Donde no solamente se habla de vino, sino se explica cómo hacer cerveza o destilar, o hay unas nociones importantísimas de enología y de cultivo. De hecho, el curso empieza ahora, y empieza ahora, ¿por qué? Porque se empieza por la vendimia. O sea, los primeros días de curso, los alumnos lo que van a hacer es una vendimia y van a empezar a preparar su propio vino, van a aprender y tal. Entonces yo lo quisiera poner en valor. Su director, Ángel Ruiz, es una persona estupenda, abnegada, que trabaja mucho por la escuela, y le deseo lo mejor. Hay una persona que ha hecho mucho por ello, que ha sido el ex viceconsejero de Turismo y es diputado, don Ricardo Fernández de la Puente, que mientras estuvo en el Parlamento consiguió muy buenas subvenciones para la escuela anuales, y gracias a ese tipo de cosas y actuaciones conseguimos que vaya adelante. Ahora lo que nos falta es fijar los alumnos y ponerla en valor, porque como tantas cosas de la agricultura, tenemos un tesoro que no estamos utilizando. Pedro, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Pues don Diego, Benito Regalado, don Peri, hemos estrenado el programa, estrenado la sección, y váyanse ustedes acostumbrando. A lo mejor vamos a retrasar un poquito el horario, vamos a ponerlo a las 9, no vamos a salivar, y no se pierda ni un solo viernes la zafra
y Gilorio.
Y el Gilorio.
Sí. Pues muchas gracias.
Muchas gracias.